Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a volver a leer unos textos en el capítulo 3 de Génesis, a partir de el verso 14. Génesis 3, a partir del versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová Dios del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, vamos a continuar con las consideraciones que veníamos teniendo en estos miércoles pasados, y llegamos justo al momento en el que Dios va a emitir una serie de sentencias que van a afectar a los tres personajes que, digamos, intervienen en este drama de la caída, de lo que se conoce como la caída del hombre, en cuanto que por esta transgresión que el hombre como varón y como mujer va a realizar, saliéndose de los límites que Dios había marcado, va a marcar al resto de la humanidad hasta el día actual. Y el primer personaje sobre el que recae la primera sentencia es precisamente el personaje que aparece como la serpiente. Ya dijimos en su momento que, al menos tal y como lo veo yo, aunque hay aquí comparaciones, analogías, simbolismos, incluso pues hasta alegorías, para mí la serpiente es más un ser que tiene ese nombre, que se llama serpiente, y no una serpiente que se arrastra por la tierra, aunque por lo que hemos leído en el versículo 14, pues literalizando mucho el texto, sin tener en cuenta el contexto, pues se ha creado pues una visión un tanto, digamos, infantil, de lo que es el hecho más trascendental de toda la historia de la humanidad, aparte del hecho de la redención. O sea que si hay dos momentos importantes en la historia de los seres humanos, es este primer momento, cuando el hombre, haciendo uso de una libertad, desde mi punto de vista, absoluta, sin ningún condicionamiento, o sea, realizando el acto de libre albedrío por excelencia, que fue el primer acto que realizó, con el que se desestructura el hombre y la tierra y toda la creación cósmica, y un segundo momento en la historia de la humanidad, cuando el Hijo de Dios se hace hombre, y como consecuencia de esa encarnación ocurre el hecho de la redención, permitiendo que el hombre pueda restaurar o restablecer la comunión perdida con Dios y la humanidad, los individuos humanos, los unos con los otros. Pues al primer personaje al que Dios se dirige es al que yo considero, y creo que la Biblia lo considera también, pero puede ser una apreciación mía, como el mayor responsable de este drama, a quien se exige una responsabilidad hasta tal extremo que todo lo que sucumbe en la caída puede restablecer la comunión con Dios menos este personaje. Es decir, hay textos en la Biblia que esto lo dejan claro, que es lo que vino a restablecer el Hijo de Dios. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, hablando de la muerte y resurrección de Cristo, hablando también de qué se hizo Cristo para poder reconciliar a los hombres con Dios, dice el versículo 14 del capítulo 2: así que por cuanto los hijos, está refiriéndose a los seres humanos como criaturas de Dios, participaron de carne y de sangre, es decir, participaron de una naturaleza que podía morir, se hicieron mortales por la caída, Él, Cristo, también participó de lo mismo. Es decir, el que no había cometido pecado nunca y por lo tanto no tenía que morir, se hizo mortal identificándose con el pecado, pero no solamente tomando nuestros pecados, como tantas veces decimos y decimos bien, sino haciéndose pecado. Y por lo tanto, al hacerse pecado, poder morir, porque era a través de la muerte y solo a través de su muerte que podía restablecerse la comunión del hombre con Dios. Y él también participó de lo mismo para destruir o reducir a la impotencia, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, como se dice en un profeta del Antiguo Testamento, en Oseas. Tenía una visión, digamos, profética en el sentido futurista de Cristo. Hay una expresión que dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Digamos que Cristo en su muerte mató a la muerte y sacó a la luz la vida y la resurrección por el Evangelio, para destruir por medio de la muerte. Y fijémonos que destruir significa reducir a la impotencia, porque si la destrucción hubiese sido absoluta, total y para siempre, en el acto, digamos, salvífico de Cristo, en el hecho de morir y resucitar, a partir de ese momento los seres humanos que aceptasen ese medio de reconciliación no tendrían ni tendríamos que pasar por la muerte. Pero aquí no dice terminar con la muerte de manera definitiva, sino reducir a la impotencia la muerte, o más bien quitarle a la muerte su poder. Por eso, aunque seamos creyentes, podemos seguir muriendo, pero esa muerte que nos quita la vida ya está vencida. Y nosotros, aunque todavía no hemos pasado por la muerte, sin embargo, hemos muerto con Cristo en la cruz, pero no de una manera, digamos, simbólica, sino real y orgánica, física. Hemos muerto con Cristo en la cruz y hemos resucitado con Él. Y ese poder ya está dentro de nosotros por el Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Para destruir por medio de la muerte, o sea, para reducir a la muerte la impotencia. Luego, hablando de escatología, y lo vimos en su día, cuando hablábamos de la segunda venida y cuando estudiamos 1 Corintios, que el último enemigo que será destruido definitivamente será la muerte. Pero la muerte ya ha sido desarmada, ya ha sido quitado su poder. Por lo tanto, aunque la muerte todavía sigue siendo impresionante y terrible, ¿no?, pues ya no tiene el poder que tenía después de la resurrección de Cristo. Destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, el poder, el dominio, el trono, la soberanía, la autoridad, la supremacía, todo esto significa imperio de la muerte. Esto es el diablo. O sea que el diablo es imperialista, y creo que no es ningún escándalo si yo digo aquí esta noche que todos los imperialistas están en el reino del diablo. Todos, piensen como piensen y digan lo que digan, porque todos los imperialistas tienen como lema el imperio de la muerte. Imperio de la muerte. Hay un ejemplo, saben que a mí me gusta a veces recurrir a estos ejemplos. Si estuviese un hermano con nosotros que no está con nosotros hoy, saldría muy enfadado en la reunión de hoy, diría que esto es un estudio politizado, pero bueno, no está aquí hoy y esperemos que no se va a enfadar, ¿no? En plena guerra civil española, la guerra civil española fue, de todas las guerras civiles que hubo en la historia de la humanidad, la más cruenta y la más paradigmática. Por eso tantos historiadores se fijaron en ella, extranjeros y españoles, pero sobre todo extranjeros, y la siguen estudiando todavía. O sea, lo que pasó en la guerra civil española, pues fue algo que rebasó lo que pasó en cualquier guerra civil que haya habido en el mundo. En plena guerra civil española, en la Universidad de Salamanca y en el paraninfo de la universidad, hubo una reunión muy importante donde, entre otros personajes, estaba el rector de la universidad, que era entonces don Miguel de Unamuno, y el fundador del Tercio, que mucha gente cree que el Tercio lo fundó Francisco Franco, pero no fue Francisco Franco que fundó el Tercio, fue un señor que se llamó Millán Astray. y tenían que hablar en esa reunión varios personajes. Y los personajes imperialistas, porque luego después España fue un imperio, ¿no?, para trascender la fe con valores universales, etcétera, etcétera. Ya sabemos qué fe ha trascendido, ¿no? El grito o el discurso de los imperialistas tenía como lema: viva la muerte. Viva la muerte. Y a ese discurso, y al final de ese discurso de Millán Astray, con ese grito de viva la muerte, pues se levantó don Miguel de Unamuno, que era un hombre muy educado, muy prudente, muy sabio, y allí públicamente le dijo: venceréis, pero no convenceréis. Hay una diferencia entre el imperio de la muerte, ¿no?, y, por decirlo de alguna manera, la opción de la vida, pero no de manera imperialista. La opción de la vida está informada por el amor. Bien, pues la muerte de Cristo fue para vencer al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por eso todos los imperialismos, ¿no?, pertenecen al imperio de la muerte y por lo tanto al imperio del diablo. Digan que son de esta profesión cristiana, de esta denominación o de la otra, o sean maestros de la escuela dominical en su iglesia, donde la escuela dominical no es para niños, sino son estudios bíblicos para todos los creyentes en determinadas denominaciones, están dentro del imperio de la muerte. Hubo imperialismo, sigue habiendo imperialistas y probablemente lo sabrá, y eso culminará con el gran imperio, que será el imperio del anticristo. Bien, ¿y librar a quién? O sea, este acto de Cristo era para librar a quién, de los que intervinieron en el drama de la caída, y librar a todos los que por el temor de la muerte, porque la muerte tiene un poder y crea angustia y crea miedo, y esto ya lo hablamos un miércoles pasado, los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, sujetos a esclavitud, literalmente. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Así que para mí este personaje llamado Serpiente, que era un ángel especial, no cualquier ángel, y se le concedieron privilegios extraordinarios que no se dicen de otros personajes, pero que podemos leer, por ejemplo, pues en Isaías 14, que no lo vamos a hacer ahora. Y en el libro de Ezequiel hay algún capítulo dedicado enteramente a este personaje. Pues allí se habla de que se le concedieron, en el capítulo 28 de Ezequiel, unos privilegios extraordinarios. Bueno, pues este personaje no tiene reconciliación con Dios, y los que le siguieron en la rebelión contra Dios, que fueron bastantes de esos personajes en esa dimensión celestial, tampoco tienen reconciliación con Dios. Es decir, que hay alguien excluido de un acto que no excluye a nadie, y esto es importante. Es decir, que quien se levantó como alternativa a Dios en su día y pensó en su corazón: seré como Dios y ocuparé su trono y reinaré, ese no tiene reconciliación con Dios, y sus seguidores tampoco. Pero todo lo que se desestructuró con la caída, el hombre, la humanidad, la tierra, nuestro sistema solar, toda la creación tiene reconciliación con Dios, y por la muerte y la resurrección de Cristo. Pero el personaje llamado serpiente no tiene reconciliación con Dios y sus seguidores tampoco. Desde hace bastantes décadas, sobre todo desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos cambios en el campo del pensamiento teológico. Hubo cambios en profundizar más en aspectos de la Segunda Venida, después de lo que había pasado. Hubo cambios en profundizar más sobre el anticristo, puesto que se pensaba que el Führer, que Hitler, era el anticristo. Y muchos creyentes lo vieron tan claro, que les parecía imposible al final que no hubiese sido. Y es que tenían razón y no la tenían. Era uno de los muchos anticristos que se levantarían en el mundo. Y todavía se van a levantar más, antes de que el anticristo, por excelencia, se levante. En el siglo I, en primera de Juan, ya Juan dice que ya había muchos anticristos. Además, anticristos que habían salido de las filas del cristianismo. Eran de los que estaban entre nosotros. Lo dice Juan, en primera de Juan. Bien, pues, este personaje llamado serpiente sobre el que cae la primera sentencia de Dios. Y es una sentencia de muerte. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, y el contexto es que la mujer dice que la serpiente la engañó. Vamos a pasar a 1 Timoteo 2:14 para ver qué pasó con este engaño, cómo fue. Porque es un momento este sutil y muy interesante, puesto que en la mayoría de los medios cristianos, hoy todavía, se sigue echando la culpa a la mujer de la caída muchísimo más que al hombre, cuando la Biblia no enseña eso. 1 Timoteo y capítulo 2 se trata este tema. Dice el versículo 14 del capítulo 2 de 1 Timoteo: y Adán no fue engañado. Bueno, si 1 Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo, alguien dirá: hombre, ¿se puede dudar esto cuando dice Pablo, apóstol de Jesucristo? Pues se puede dudar. Se puede dudar porque había plagios. Y hay algunas dudas, estudiando las palabras y los textos de esta epístola, que pueden hacer pensar que no fue Pablo quien la escribió, porque hay elementos en la misma que parecen contradecirse con la idea que Pablo tiene de la relación hombre-mujer en Cristo. Y algunas otras cosas. Pero hay muchísimas cosas más a favor de que la escribió Pablo que en contra, pero muchísimas más. Entonces, quizá no se trata tanto de que hay contradicciones con otros escritos de Pablo, sino que nosotros encontramos contradicciones porque no somos capaces de ubicarnos en el siglo I y en el momento en que se escribe esta carta, se escribe Gálatas, se escribe Corintios y se escriben otras. Porque los creyentes de entonces no encontraron las contradicciones que nosotros encontramos ahora. Dice: y Adán no fue engañado. Aquí ya está hablando de Adán y de Eva, no como el hombre, que eran uno, sino que con la caída ya quedaron divididos. Cada uno se defendió echándole la culpa, por así decir, al otro, y al final echándole los dos la culpa a Dios. Y por descontado, echándole la culpa también al diablo. Y dice: y Adán no fue engañado. El caso es que escribiese quien escribiese esta carta, que con toda seguridad, creo yo, fue el apóstol Pablo, lo que no hay duda es que la iglesia Y hablo de la Iglesia antes de crearse las grandes denominaciones y tendencias, admitió este documento como palabra revelada de Dios en un momento determinado de la historia temprana de la Iglesia, en los primeros siglos. Y desde entonces lo tenemos y concuerda con toda la revelación de Dios. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y transgresión es pecado delante de Dios. O sea, la transgresión de la ley de Dios, de la norma de Dios, es pecado. Pecado es la transgresión de la ley, dice el Nuevo Testamento. Y no solamente aplicable al decálogo, a los 10 mandamientos, sino a la ley de Dios, a las leyes de Dios, a los principios de Dios. Porque es hacer algo en contra de la voluntad de Dios, y eso es lo que es pecado. Así que Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, ¿cómo se puede echar la culpa a la mujer? O sea, si el hombre no fue engañado en ningún momento, lo que hizo, lo hizo sabiendo lo que hacía. Y ella no sabía lo que hacía, pues también lo sabía, pero no lo vivieron exactamente los dos. Con eso no quiero decir que ella es menos culpable que él, ¿eh? Porque eso sería pasarse a la teología feminista, que tuerce y tergiversa las escrituras, igual que la teología machista durante tantos siglos y miles de años la ha torcido. Porque hay una teología machista y una teología feminista. Y a veces la teología feminista no ha sido elaborada por mujeres toda, como gran parte de la teología machista no ha sido elaborada por los hombres. Yo conozco iglesias donde cuando se ha querido dar a la mujer la libertad que Cristo concede dentro del orden que tiene que haber en una comunidad, han sido las mujeres las que se han opuesto a asumir esa libertad. Cuando, por ejemplo, el consejo de ancianos de una iglesia ha dicho: hermanos, pueden ustedes orar si quieren, pues han dicho: no oramos. ¿Pueden ustedes venir a la reunión si quieren sin velo? Pues han dicho: pues venimos con velo. Pero no por oposición a lo que decía el varón, sino porque eran, digamos, más machistas que la propia teología machista. Y esto no solo ocurre en la iglesia, ocurre en la sociedad en general. Ocurre en la sociedad en general. ¿Qué quiere decir la mujer siendo engañada? Pues casi literalmente, y no sin casi, dice siendo del todo engañada. Traduce la versión hispanoamericana. Ahora, del todo engañada no quiere decir que no sabía lo que estaba haciendo, porque ella conocía el mandato de Dios, ella sabía lo que se podía comer y lo que no se podía comer, ella hizo sus consideraciones antes de tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal y decidió voluntariamente tomar de él. Entonces, ¿dónde está lo del engaño? Pues lo del engaño aquí está en la seducción. Y ahora no vamos a entrar en una clase de psicología, pero la mujer no es psicológicamente igual que el varón. Tiene una manera de ver la realidad, de sentirla, de vivirla, de ver el mundo, de relacionarse con los hijos, con el marido, con las personas, distinta del varón. Y las mujeres son más seducibles, no quiere decir inocentes, seducibles que los varones. Con eso no quiere decir que son menos listas, ni mucho menos. Sino que igual que los varones tienen su talón de Aquiles, su debilidad, en determinados aspectos de su personalidad, las mujeres la tienen en otros. Y el personaje llamado serpiente sabía quién era más seducible y empezó por donde la seducción era más posible. Pero esa seducción no excluye la responsabilidad, porque sería una contradicción que si fuese engañada del todo, en el sentido que podríamos entender en el castellano corriente, no entraría ninguna transgresión, porque el que comete un acto siendo engañado del todo, cualquier juez hoy diría que no es imputable, que no hay que ponerle ninguna pena. Pero es que esto fue una transgresión, a pesar de la seducción. Y hay una traducción de la versión no hispanoamericana, que es la que di antes, sino latinoamericana, que dice, siendo engañada completamente o del todo es igual. Pudo pasar por el corazón y por la mente de la mujer en aquel momento. Dice, fue la mujer quien se dejó engañar y cometió el pecado. Que ahí está la transgresión y la responsabilidad. El hombre no fue engañado. O sea, el diablo no tuvo problemas con el hombre, no tuvo que seducirle. Podríamos decir que al contrario, aunque el hombre no fue engañado y no tiene ninguna disculpa delante de Dios, pero es que la mujer, según la Biblia, tampoco la tiene. Y yo diría que fue más fácil para el diablo, muy sencillo, una vez que sedujo a la mujer, conseguir con el varón lo que quería conseguir. O sea que donde tuvo que hacer un trabajo emocional, psicológico, ético, moral, espiritual, más difícil fue con ella. Por lo tanto, no se la relega a ningún segundo lugar, sino todo lo contrario. Fue la mujer quien se dejó engañar y cometió pecado. Por eso hay transgresión. Porque hubo una seducción, pero esa seducción hubo una participación. Quiere decir que de alguna manera estaba teniendo conciencia ella de que estaba siendo seducida a una situación que consideró que merecía la pena correr el riesgo. Y después le dio al marido, el cual comió como ella, pero él no se puede decir, no, es que la culpa fue de ella. No, él no fue engañado. Él sabía también absolutamente toda la verdad y además él era de la pareja el primero que la supo, porque fue a él a quien se le dijo, puedes comer de todos los árboles menos, o podéis comer, ya se habló en plural cuando ella no existía todavía, porque ya existía en la mente de Dios. Y por lo tanto hay que pensar que en el tiempo ella recibió el relato de él, por eso él no tiene ninguna disculpa y por eso recae sobre él una sentencia terrible, que desestructura su acto, toda la creación de Dios. Pero fue por la caída de los dos. Ahora, este primer personaje, Jehová, Dios dijo a la serpiente, el personaje que no tiene vuelta atrás, que no tiene reconciliación con Dios, y todo lo diabólico no tiene reconciliación con Dios. Y lo diabólico, queridas hermanas y hermanos, también funciona, desgraciadamente, muchas veces dentro de la iglesia. Y tenemos que estar atentos, como dice el apóstol Pablo, no sea que nos deslicemos. Y el que piensa estar firme, dice también el mismo apóstol, mire, no caiga. Lo diabólico, si hay un campo donde tiene interés de actuar el diablo y de que se siga los principios de su imperio, es en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el lugar, por decirlo con una palabra muy fuerte pero que está dentro de algo que está en primera de Timoteo también y que tratamos un domingo pasado. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, pero se dice más, es la casa del Dios viviente. O sea, la iglesia, con todo lo poco que somos, lo mezquino que somos y lo viles que somos ante los ojos de Dios, aunque la palabra pueda parecer muy fuerte, ante los ojos de Dios estamos muy sucios, somos muy mezquinos, somos muy viles. y dejamos mucho que desear. A pesar de eso, la iglesia es la casa de Dios, es decir, Dios vive en su casa, que es la iglesia, y ahí es donde el diablo tiene un interés especial, porque donde no es la casa de Dios, es la casa de él, pero donde es la casa de Dios no es su casa, y le gustaría desalojar a Dios de su casa para que fuese su casa. De hecho, en su día y en su momento, en el futuro, el anticristo, dice el Nuevo Testamento, se sentará en el templo de Dios como Dios, y el anticristo será un personaje que actuará con todo el poder del diablo, que no es poco, ¿eh?, puesto que se levantó como una alternativa a Dios, a la que Dios tuvo que hacer frente. No fue una alternativa que Dios dice, bueno, este, ¿a qué está jugando si no tiene nada que hacer? No, no, le desestructuró toda la creación, y para el futuro Dios tiene que crear una tierra nueva y unos cielos nuevos para que el hombre nuevo pueda realizarse en Dios de manera absoluta y perfecta. Por lo tanto, esa alternativa fue muy seria. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y todos los animales del campo. Para mí el lenguaje es simbólico. Sobre tu pecho andarás. Aquí pues parece que se está hablando de la serpiente que se arrastra. Yo creo que se toma el ejemplo de la serpiente que se arrastra por las cualidades de las serpientes, especialmente las que son venenosas, que son la mayoría. Por su inteligencia, por su astucia, por lo difícil que es librarse del ataque de una serpiente, y comerás polvo todos los días de tu vida. Pero se dicen cosas mucho más serias. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea que la mujer aquí ya juega un papel muy importante. Y entre tu simiente, o tu descendencia, y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá, que es el verbo aplastar o atrapar, en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Bueno, es una figura de dicción clara, la manera más certera, ¿no?, de librarse de una serpiente es aplastarle la cabeza. Pero eso es lo difícil, sin que te mueras, porque puedes aplastarle la cabeza y morirte, porque si te pica y no hay remedios cerca, pues te mueres, aunque se muera ella también. Pero aquí hay una cosa muy importante. Aquí empezó un aspecto teológico hace muchísimo tiempo, y ya en siglos tempranos de la Iglesia, que llegó a desembocar en todo lo que se quiere que sea, que no lo es, una teología de María, la madre de Jesús. O sea, es decir, la mariología. Como que esta mujer representaba simbólicamente a la Virgen María, que tendría un hijo que sería el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Porque ¿a quién derrotó Cristo en la cruz? A la serpiente y a todos sus seguidores. Y en el libro de Apocalipsis se habla de una mujer embarazada que va a tener un hijo, que la serpiente, el dragón antiguo llamado Diablo y Satanás, a ella se le personifica con un nombre. Ya no se está hablando, aunque se emplee la figura del dragón o de la serpiente, se está hablando de alguien que no hay que figurárselo como un dragón o una serpiente, literalmente, perseguía a la que iba a dar a luz. Pero claro, visto en el contexto del Apocalipsis, no era una mujer, era un pueblo. y ese pueblo era el pueblo de Israel. Si queremos acercarnos a lo que dice la Biblia, pero no ha ido por ahí eso. Por ahí he ido por parte de algunos. Por otros ha ido a buscar que aquí la mujer, que luego se llamaría Eva, todavía en este momento no se llamaba así, porque Dios no le puso nombre a la mujer, se lo puso el varón. Y esto es importante también. Esto es importante. Y es importante por muchas cosas. Esta mujer de ninguna manera podía ser una mujer que representase simbólicamente a la Virgen María, a la luz de la revelación de Dios. ¿Y eso por qué lo digo? Pues porque tenemos la seguridad, estudiando la Biblia, que no podía representar a la Virgen María. Pero sí podía representar a la humanidad que descendió de ella y de su marido, y dentro de esa humanidad un día de una mujer pues nació el Cristo, el que iba a derrotar al personaje llamado serpiente, y con el que se iba a enfrentar y con el que sigue enfrentándose. ¿Y por qué no puede ser la Virgen María? Porque la Biblia nos dice de quién era tipo Adán. Y si nos dice de quién era tipo Adán, nos está diciendo de quién por lo menos no podía ser tipo Eva. La Biblia nos dice que Adán era tipo de Cristo. Luego Eva no podía ser tipo de la Virgen. Si Adán era tipo de Cristo, pensando teológicamente, Eva solo podía ser tipo. ¿Eva qué era? La esposa de Adán, ¿no? Cristo tiene una esposa. ¿Y esa esposa cómo se llama? La Iglesia. Pero no la Virgen María. La Virgen María, un miembro importante, y subrayo lo de importante, de esa iglesia. Las cosas hay que ponerlas en su lugar, ¿eh? Pero eso está claro. ¿Dónde se dice que Adán era tipo de Cristo? Bueno, se dice en muchas partes, pero vamos a ir a una que es fundamental para que tengamos la referencia, Romanos capítulo 5, donde se hace una relación entre Adán y Cristo, entre el primer Adán y el segundo Adán. A Cristo se le llama el segundo Adán. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y aquí hombre significa varón y mujer, antropos, entró el pecado por la caída de la primera pareja, que era el hombre. Como el pecado entró en el mundo, en toda la creación de Dios, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, de los 10 mandamientos, no había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecar. He leído mal, ¿eh? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecar. Pero el pecado existía desde la caída. Pero no había una ley que dijese no matarás, y a partir de ahí la ley se introdujo porque el hombre perdió la conciencia de pecado delante de Dios. Y se introdujo la ley para que como en un espejo se mirase y viese lo que pasaba. Seguimos. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, claro, porque la paga del pecado es la muerte, aunque no hubiese ley. Aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es que figura del que había de venir. La palabra figura es tipo. Y sigue todo ese párrafo que no vamos a leer. Adán, tipo de Cristo. Por lo tanto, su mujer, la esposa de Adán, solo puede ser tipo de la esposa de Cristo. Y la esposa de Cristo no es la Virgen María, que esa fue su madre. Y por cierto, no sé si ayer o antes de ayer, en un telediario de no sé qué televisión, se ha descubierto por primera vez en la historia de la humanidad una inscripción en griego que habla de que Jesús de Nazaret tenía un hermano. Esto es el primer descubrimiento después de miles de años. Después de miles de años, la Biblia sigue teniendo razón. Ha pasado miles de años. Y por fin, ahí en unas profundidades increíbles, en un estrato inexplorado de determinada parte del mundo, Jesús de Nazaret se menciona un hermano de Jesús. Y no se emplea la palabra primo, que es una palabra en griego, o pariente, que es una palabra en griego que se emplea para hablar, por ejemplo, de María y de Elizabeth, que eran parientes o primas. Se emplea la palabra adelfos, hermano. Y se dice que Jesús, el Jesús de los evangelios, al menos tenía un hermano. Hijo de su madre María, dice la inscripción. Fulano de tal, hijo, hermano de Jesús, hijo de su madre, María. No sé lo que van a hacer ahora con este tema de los hermanos de Jesús, porque ahora sí que lo tienen difícil, ¿eh? Porque eso está escrito ahí desde hace 2000 años. Pero ahora ha salido. Y además ya se sabe, no está escrito, no es un fraude que escribió alguien ahí para que ahora lo descubrimos y aparezca. No, no. Ahora los métodos, determinados métodos científicos, hacen una datación muy aproximada a la época exacta. Y desde luego una cosa tan reciente no se pueden equivocar, ¿eh? Con los tipos de examen que hoy tienen de los materiales. No sé lo que van a hacer, tendrán que cambiar la mariología muchísimo. Y probablemente la cambien para no perder a los feligreses, ¿eh? Probablemente la cambien, no sé cómo, porque ahora ya no va a valer eso de decir no, bueno, si en aquella época eso de hermano, primo, no sé qué, pues no. Ahora resulta que la Biblia tiene razón, porque cuando quiere hablar de parientes, habla de parientes, y cuando quiere hablar de hermanos, hijos de la misma madre, habla de hijos de la misma madre. Lo que pasa es que ahí también va a surgir todo lo contrario, que alguien va a decir que la Virgen no concibió por obra y gracia del Espíritu de Dios, ¿eh? Esa es la otra parte, que también va a haber quien va a decir, ¿ves tú lo que pasa? Efectivamente tenía hermanos, pero era un hijo como los demás. El caso es que la Biblia nos dice que era un hijo como los demás en casi todo, en el embarazo, en la gestación, en el parto, en la crianza, en casi todo, pero no en todo. Pero va a haber de las dos partes, ¿eh? Esa inscripción, pero bueno, ya era hora, y gracias a Dios de que saliese algo escrito hace 2000 años, ¿no? Los que han estado negando la palabra de Dios, por otra parte, diciendo que la defiende. Bien, pues de esta descendencia o simiente de la mujer nacería el Cristo. Vamos a ver algunas citas para ver a qué se refiere esto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá, te aplastará en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Algunas citas interesantes. Por ejemplo, Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9 dice lo siguiente: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Voy a traducir el verso de manera más literal, porque todo aquel que es nacido de Dios ya no puede persistir en pecar o continuar pecando indefinidamente, sin conciencia de pecado. Porque la simiente, griego, esperma. es la misma palabra que para el esperma humano o para el esperma de los animales. Y esta palabra es muy delicada, pero vamos a ver qué importancia tan grande tiene. Porque en la concepción de Jesús hay un misterio insondable. Un misterio insondable. Todo aquel que es nacido de Dios no practica o no puede persistir en pecar de manera permanente, porque la simiente, el esperma de Dios, vamos a coger este término tan fuerte, luego lo analizaremos, permanece en él y no puede pecar o no puede persistir en pecar porque es nacido de Dios. Ahora, el que es nacido de Dios, lo que pertenece, lo que permanece en él, en su corazón, es Cristo y el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios. Ahora vamos a relacionar esta cita con qué se nos dice en Gálatas que ocurre cuando Cristo nace. Vamos a ir a Gálatas, al capítulo 4 y al capítulo 3 de Gálatas. Gálatas, capítulo 3, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, o los dichos, y a su simiente, a su esperma, en griego, a su descendencia, quiere decir. Y no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, esperma otra vez, o espermati, la cual es Cristo. Y Cristo nació de la descendencia de Abraham, a través de su descendencia del pueblo de Israel, de la tribu de Judá, de la familia de David, etcétera, etcétera. Pero vamos al capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el verbo es cronos. Es decir, que en los planes de Dios no había un momento en que iba a ser la encarnación, sino que estaba el día, el mes, la hora, el minuto, el segundo, es decir, todo cronometrado en el tiempo histórico de los hombres. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió, literalmente despachó, a su Hijo. Notemos que habla del Hijo de Dios, ¿eh? A su Hijo, nacido de mujer. ¿Qué término se emplea para aquí para mujer? Mujer casada. El término que se emplea aquí para mujer es mujer casada. Y fue así que Jesús de Nazaret nació de una mujer casada, pero no era hijo en el sentido biológico del marido de esa mujer casada, de quien era su padre, y él llamó padre y reconoció como padre, y todo el mundo reconocía como padre. Pero Jesús tenía muy claro quién era su padre. Aunque llamase padre y madre, pues, a su madre, que su madre lo era integralmente, porque hubo una colaboración de la humanidad con Dios en la encarnación. Y esa colaboración se hizo a través de la mujer. No hay ninguna diferencia, o casi ninguna, entre el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Cristo. Los dos fueron milagrosos. Uno nació de una mujer estéril por un procedimiento normal de relaciones sexuales entre un hombre y una mujer ya de bastante edad, y estéril, que era el padre de Juan el Bautista y su madre. Fue un nacimiento milagroso, pero como cualquier otro nacimiento, ¿no? Y el embarazo de María fue semejante al otro, fue también milagroso, pero aquí no había un hombre. Aquí intervino Dios y el Espíritu de Dios. Pero intervino de una manera muy comprometida, porque lo que sí está claro y la escritura no nos apoya lo contrario, es que si tenemos que empezar a pensar en el proceso del nacimiento de Jesús, hay que pensar pues que María, que era una mujer adulta y una mujer fértil que tuvo varios hijos, tuvo su ovulación y uno de esos óvulos originó un embarazo y de ahí nació Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret, en el vientre de su madre, vivió como cualquier niño y nació como cualquier niño. Y eso está descrito en Lucas de una manera clarísima, con términos además clarísimos que parecen de la ginecología actual. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió, despachó a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, de mujer, pero de mujer casada, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiese la adopción de hijos. Y por fin, para aclarar esto del esperma de Dios, que nos puede asustar, vamos a Primera de Pedro, al capítulo 1 y al versículo 23. Dios no es hombre, tengamos en cuenta eso. Dios como el hoy, uno en el que hay varios. Y hablando del nuevo nacimiento, de la conversión de una persona, al capítulo 1, versículo 23, dice: siendo renacidos o nacidos de nuevo, no de simiente, esperma, corruptible, sino de incorruptible, por griego, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora lo voy a traducir más exactamente. Siendo renacidos, no de simiente, esperma, corruptible, sino incorruptible, mediante la palabra viva de Dios y permanente. El esperma de Dios es la palabra viva de Dios. Esa palabra viva de Dios en el griego es logos, el verbo. Por eso Dios despachó a su hijo, el hijo de Dios, que era el verbo. Y ese hijo de Dios, que era el verbo, es, desde mi punto de vista, teológicamente hablando, el esperma de Dios que produjo el embarazo de la madre de Jesús de Nazaret. Y el verbo fue hecho carne. Ya sé que estamos tocando cosas muy difíciles, muy profundas, pero creo que no estamos diciendo ninguna barbaridad, a la luz de lo que la Biblia enseña. Lo que pasa es que estas cosas hay miedo a tocarlas, o no se han tocado nunca, o son tabús que no nos ayudan, porque en definitiva todo esto que parece tan fuera de no sé qué, pues es lo que no deja de ser el misterio de la encarnación, ¿no? La acción de Dios. Y cómo María, siendo una mujer imperfecta, con un código genético sujeto al pecado, solo podría producir una aportación genética con errores genéticos, al ser trascendida el fruto de su vientre, digamos, el óvulo que fue fecundado para que naciese Jesús de Nazaret, nada menos que por el verbo de Dios. Desde mi punto de vista, las imperfecciones y los errores genéticos desaparecieron. Y por eso el santo ser que nacerá, el santo ser que nacerá, o el que nacerá, será santo. No sería santo por María, pero sería santo por la intervención misma de Dios sobre esta mujer. Por lo tanto, nosotros que a veces nos hemos pasado hacia el campo contrario, es decir, igual que se ha exagerado los temas de María por una parte, nosotros hemos minimizado mucho algo muy importante que hay en la palabra de Dios, y es la significación de María como una mujer que Dios escoge para algo tan importante como el nacimiento del Mesías, la encarnación del Hijo de Dios, o Dios se hace hombre,
utilizando a esta persona. Que eso no la da ninguna categoría especial de corredentora ni nada semejante. Pero yo creo que hay unas apreciaciones fundamentales que hacer sobre la figura de la Madre de Jesús que está bien que las pensemos. Y que incluso pensemos cómo pensaba. Y que pensemos en sus oraciones, en sus discursos, en lo que dijo, en lo que habló. Porque aprenderíamos muchísimas cosas importantes. Porque todo lo que habló fue para dirigir a los hombres hacia Dios y hacia su Hijo, a pesar de los errores que los tuvo en interpretar cosas de la vida de su propio Hijo. Bien.
Buenas tardes. El doctor Campa me ha pedido que les leyera esta nota haciendo la siguiente corrección. Referente al comentario que les he hecho de la urna funeraria que ha sido encontrada recientemente y que tiene una inscripción tallada que dice Santiago, hijo de José y hermano de Jesús. Esta traducción es del arameo y no del griego como les he mencionado anteriormente. Muchas gracias.